personal.
Y José Soto, vamos a conectar pronto con nuestro invitado, pero podemos ya empezar con el tema sí, fuera del coronavirus, naturalmente, que es exclusivo en la prensa, excluyente en la prensa mundial hoy día. Es un tema de gran connotación por ser el país que es, por la importancia que tiene y por el tamaño y la dimensión de la crisis política que se avizora allí en Estados Unidos, que parte hace justamente una semana, el 25 de mayo, el lunes, en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota es el estado, donde sabemos que un policía detiene, retiene y de manera absolutamente desproporcionada a una persona que estaba acusada o imputada, entonces no judicialmente, de haber pagado con un billete de $20 falso, George Floyd, y que termina por este operativo policial absolutamente desproporcionado y abusivo, provocándole la muerte a esta persona. Hay, en este momento, hay ya resultados de investigaciones forenses que hablan de que George Floyd efectivamente murió por asfixia, digamos. O sea, no era muy dudoso, no era muy raro saberlo, pero otra cosa es que haya una autopsia ya, aunque hay dos autopsias, una encargada por la policía y una por la familia, que tienen algunas diferencias, pero básicamente ese es el resultado, la muerte es el resultado de esa acción policial. El policía está preso y las calles de todos Estados Unidos se inundaron con una demanda antigua, que es la demanda social, racial. Y la noticia...
Bueno, de... Sí, perdón. No, te iba a decir que, bueno, y a propósito de estas manifestaciones que partieron en Minneapolis, se han aumentado en varias, ya hay 40 ciudades donde hay manifestaciones, donde hay quema de autos, donde hay violencia. Esto se agrandó a Florida, Seattle, vimos los alrededores de la Casa Blanca, a varias cuadras alrededor, un montón de hechos de violencia, saqueos, peleas con policía, una solicitud también de el presidente Donald Trump de pedirle a los gobernadores que pongan más mano dura. Se solicitó a la Guardia Nacional en 15 estados, la Guardia Nacional norteamericana, en el fondo son los militares, la fuerza militar de reserva, claro. Digamos, que funcionan para la emergencia.
Y han dicho, José, que Donald Trump le ha dicho a los gobernadores que son unos débiles y sí, que tienen que usar la fuerza para dominar y para controlar la calle, y si no, él va a sacar a los militares. Porque que esto pase es muy grave, pero cuando tú tienes a Donald Trump arriba puede ser doblemente complicado. Y cuando tienes a un Donald Trump a meses de una reelección presidencial, es triplemente complicado. Ese es el problema. Fíjate que los analistas hablan, y de fuentes serias, de diarios grandes y serios, hablan de que Estados Unidos enfrenta la mayor ola de protestas en 50 años y hacen referencia al caso anterior, a la muerte, al asesinato, las protestas raciales, desde el asesinato de Martin Luther King. Estamos hablando de esa época, esa es la referencia que tenemos, así como cuando hablamos de crisis, hablamos de la crisis del 29, que es una cosa que a todos se nos viene a la cabeza inmediatamente desde que leímos un libro de historia. Bueno, la de Martin Luther King, ¿a qué no se le viene a la cabeza? Con la gravedad que ello implica. Entonces, son al menos 25 grandes ciudades de Estados Unidos que afrontaron una noche de domingo bajo el toque de queda. Aumento de las protestas contra el racismo, con patrullas por las calles, desplegadas por todas las calles de un montón de estados, incluso lejanos a Minnesota, que está en el centro de los Estados Unidos. Y ese es el problema. Ahí estamos, desde 1968, cuando fue el asesinato de Martin Luther King Jr. De ahí está la referencia.
Conversábamos, Matías, antes de empezar el programa, de este reportaje visual, esta grabación que hace el New York Times, bastante interesante, súper bien hecha, 8 minutos 46 segundos que duró ese momento en el que ese policía tuvo su rodilla en el cuello de esta persona de George Floyd, generándole la situación que ya todos sabemos. Fue muy interesante este reportaje porque en el fondo se reconstruye con videos de transeúntes. Recordé que hay mucha gente que empieza a grabar, digamos, razón por la cual se supo todo esto, pero también de videos de cámaras de seguridad, donde se hace el minuto a minuto de lo que pasó desde que este hombre es acusado, digamos, por esta compra de cigarros con otras personas, los cuatro policías que ahora están despedidos por la situación, y recordemos el caso de este policía que es el que se ve más en la cara, que fue el que atacó, el que puso la rodilla sobre el cuello de Floyd, que tiene cargos de asesinato y homicidio, digamos, que van a ser analizados. Y el reportaje, si usted puede verlo, es bastante interesante en términos de cómo fue la situación.
Y tomamos contacto con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, buenas tardes, gracias por recibirnos como siempre.
No, por favor, Matías, un agrado estar con usted.
Estamos con María José Soto también, y bueno, está re claro cuál es, qué es lo que queremos saber de ti, cuál es tu mirada, pero no solamente de este hecho, sino que algo que nos explique por qué es esta la reacción del pueblo norteamericano, y no solo de las personas de raza negra, sino que de una sociedad indignada. ¿Cuál es el background inmediato? ¿Cuáles son la actividad policial? ¿Cómo la tienen evaluada ustedes?
Mira, hay una verdadera ocupación militar. Hay más de 21 estados norteamericanos, si no exagero, que están hoy día con presencia de la Guardia Nacional, que es el equivalente al ejército para tareas internas. Eso implica tanques, tanquetas, militares con camuflaje, armas largas. La situación realmente es de una gran tensión. Hay toque de queda en 41 ciudades de los Estados Unidos. En este instante en Washington estamos en toque de queda. Son las 7:50 de la noche, hace más casi una hora que estamos en toque de queda. Yo vivo más de 33 años en los Estados Unidos, nunca he visto una cosa igual. Esto arrancó, como ustedes lo saben, por una protesta generada por un acto de violencia policial con claras connotaciones racistas. Pero hoy día esto es mucho más complejo y más grave que las razones originales para protestar. Esto se ha convertido en una movilización masiva en el país contra Trump, porque en gran medida Trump es el que está, en lugar de desactivar, en lugar de tratar de reducir la tensión, la está constantemente provocando con discursos racistas, con discursos amenazantes, con un discurso de mano dura, y creo que, y además quejándose contra los gobernadores y alcaldes por no aplicar la mano dura. Creo que su objetivo es esencialmente electoral, que es mostrarse ante su sector como un hombre duro, un hombre de ley y orden, que no va a ceder un milímetro frente a las protestas, que, insisto, en buena parte reflejan malestares mayores, incluyendo el hecho de que en este país hay 40 millones adicionales de desempleados producto de la pandemia.
O sea, la tormenta perfecta. María José.
Sí, José Miguel, estamos también en un momento muy crítico en el mundo que tiene que ver cómo sobrevivir a esta pandemia espantosa que estamos viviendo, y Estados Unidos tiene las cifras más altas de fallecidos, tiene las cifras más altas de contagios, con cuestionamientos bien graves a la gestión que tuvo desde el principio Donald Trump. ¿De qué manera se mezcla esto? Porque uno ve a la gente en las calles, en manifestaciones. ¿Dónde está el manejo que va a tener la autoridad y la misma gente que está como totalmente volcada a una situación totalmente extraoficial, la situación tan extrema que hemos estado viviendo en los últimos dos meses?
Mira, hay un estado de cansancio, de rechazo. Hay amplios sectores del país que detestan a Donald Trump. Lo detestan por su falta de empatía, por su egocentrismo, su narcisismo, porque no fue capaz, por ejemplo, de lanzar una palabra de aliento o de solidaridad hacia esas familias que perdieron a alguna persona, a algún cercano, a raíz del coronavirus. Y Trump también es visto como un líder que prácticamente no, lo único que le importa es promover su imagen. En estas circunstancias, y es interesante que tú me preguntes por el coronavirus, yo creo, curiosamente, que el único elemento que puede ayudar a calmar la situación interna del país, es decir, a reducir las protestas y la movilización que es muy masiva y muy fuerte, tanto la protesta pacífica como los actos de violencia, los saqueos, los asaltos, la confrontación violenta con las fuerzas policiales de un lado y del otro. Quizás el único factor que puede ayudar a bajar las tensiones y a reducir, aunque sea artificialmente, este proceso es el coronavirus. Es el coronavirus. Porque si en los próximos días las estadísticas reflejan un incremento significativo de contagios, es muy probable que la implicación sea estas manifestaciones masivas, y eso lleve a muchos sectores que están hoy día en las calles a regresar al confinamiento.
Uf, es que, claro, ahí va a ser... bueno, ahí a lo mejor Donald Trump va a tener un buen subterfugio, bueno, tú eres chileno, una buena chiva, para poder decir que es bueno quedarse en sus casas, ¿no? Entonces, lo que no le sirvió para la actividad económica le puede servir para evitar un despliegue o una explosión social más grande que puede desestabilizar su gobierno. ¿Pasan esas cosas allá?
Podría, pero hasta ahora él no ha dado el más mínimo signo de utilizar ese tipo de argumentos. En esta materia él es muy consistente. Él ha estado, desde el primer día, ha estado muy reacio a aceptar las asesorías y los consejos de la ciencia frente al coronavirus y de sus asesores más razonables, como el doctor Fauci, por ejemplo. Sí. Desde el primer día ha estado en permanente cuestionamiento, diciendo de que esto se exagera, justamente por lo que tú decías, Matías, que es la economía, que es el principal motivo de preocupación, porque él lo ve como un riesgo para su reelección, el resultado, el rendimiento económico. De tal modo que yo veo difícil que vaya él a entrar en un discurso pro confinamiento. Yo creo que él va a seguir adelante con un discurso de law enforcement, o sea, de ley y orden, ¿no? Un discurso duro donde amenaza con las penas del infierno, como lo acaba de hacer, contra aquellos que siguen manifestando en las calles o se manifiestan violentamente.
Se ha hablado mucho, y muchos hacemos un comparativo con la crisis que vivimos nosotros el 18 de octubre a propósito de los hechos de violencia, y uno ha visto, digamos, a los gobernadores bastante claros en Estados Unidos en el sentido de condenar cualquier tipo de violencia, a pesar de que apoyan la manifestación pacífica en lo que está pasando. ¿Cuál es el comparativo que usted puede hacer respecto de eso, tomando en cuenta que además son temas y realidades muy distintas si uno piensa en Chile y Estados Unidos?
Mira, María José, cuando uno ve la conducta policial de una sobrereacción permanente, donde han atentado contra y le han disparado a periodistas, por ejemplo, donde ya no están haciendo esfuerzos por distinguir entre manifestantes violentos o pacíficos, donde yo he podido documentar incluso casos de adultos mayores, personas sin mayores que caminan con un bastón esperando en un paradero un bus, y blancos que han sido brutalizados, y negros en las calles, mujeres, menores, es decir, gente que está incluso en algunos casos hasta de rodillas manifestándose, pero obviamente pacíficamente, y son arrasados por la policía, y para qué hablar de la Guardia Nacional. Frente a eso y los dilemas que se producen entre los manifestantes, que hay algunos que siguen con esfuerzos por ejercer su derecho a la protesta pacífica y otros en cambio optan por la violencia, creo que se pueden establecer símiles realmente sorprendentes con lo que experimentamos en Chile el 2019, a fines del 2019.
¿Lo encuentras parecido ahí, similes para ti?
Me parece que sí, en relación, por ejemplo, con la brutalidad policial, en relación con el hecho de que hay cientos de miles de personas que se quieren pronunciar y manifestar pacíficamente por demandas genuinas, también en relación con el esfuerzo del gobierno por estigmatizar estos movimientos, sosteniendo que se tratan de grupos terroristas y revoltosos, como lo ha dicho Trump en repetidas ocasiones. Creo que hay elementos que pueden reflejar una conducta similar, tanto por parte de las fuerzas encargadas de restablecer el orden, como también por parte de los manifestantes, porque aquí también ha habido, insisto, saqueos, asaltos, destrucción de propiedad privada y pública, actos de violencia que está castigada en los códigos, por supuesto.
José Miguel Vivanco, si los titulares de algunos diarios que desde la muerte de Martin Luther King, que no se veían protestas raciales como las de ahora, sería muy abusivo, y lo pregunto con su qué, naturalmente, decir que se ha avanzado poco en materia de racismo en los Estados Unidos en 50 años.
Yo creo que todo muestra que se ha avanzado muy poco. Han hecho muchos esfuerzos por ejemplo, diversificar la fuerza pública para que su integración haya más afrodescendientes y latinos, en fin, están reflejadas las minorías, ¿no? Aún así la cosa sigue igual. Y Baltimore, por ejemplo, es una de las policías más violentas y tiene una muy fuerte y mayoritaria composición de minorías, especialmente afrodescendientes. Les han puesto cámaras para poder controlar la conducta en cualquier interacción con un civil. Y eso no ha logrado reducir nada. Mira, recuerda, por ejemplo, el policía blanco que tiene su rodilla sobre el cuello de George Floyd, que muere asfixiado después de 8 minutos, que no, el tipo no saca ni mueve la rodilla. Él sabía que lo estaba filmando. Y sin embargo no cambia su conducta.
Esto es bien impactante, también, como la sensación de impunidad en el fondo.
Sí, es que hay también en el sistema judicial una serie de presunciones y de protecciones al actuar judicial. Hay unas presunciones que hacen muy difícil el lograr triunfar en una causa, tener una victoria jurídica contra un agente de policía. Es más, la policía es muy poco transparente en los Estados Unidos. Si ustedes quisieran, como periodistas, conocer, por ejemplo, la hoja de vida de un policía, les va a costar muchísimo, pero muchísimo. ¿Para qué decir de todo un precinto policial? Hay muy poca transparencia. Este hombre que asfixió a George Floyd, el policía que lo asfixió, tenía una hoja de vida con más de 18 quejas formales contra él. Tremendo. Y esto no resultó en ningún tipo de sanción.
José Miguel Vivanco, como siempre, muchísimas gracias por tu conversación desde Estados Unidos, de Washington, una ciudad que está en este momento bajo un toque de queda, porque anoche tuvo una vaga redundancia, una noche muy violenta, por lo que uno puede leer, ¿no es así? Así que gracias, José Miguel.
Gracias, José Miguel.
Al contrario, muchas gracias.
Muy bien, chao.